Aquí está el problema. Ya llegó el pastor. Vamos a conectarnos con el pastor Víctor Medina. Ya está aquí en el live. Ya está conectándose. Pastor Víctor.
Buenas noches, señores y señoras, señoritas, todas, todos, todes, como dicen los de la inclusión. Estoy aquí. Despeinado, pero un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
Bienvenido, bienvenido a The Locker Room Talk Show. Un honor para mí tenerlo aquí, como decían los muchachos. Este ha sido un episodio de ensueño. Usted es un invitado de ensueño. Yo he tenido tiempo tratando de colaborar con usted y estoy bien contento de que se pueda dar esta noche porque sé que va a ser un episodio súper chulo.
No, para mí es un placer y de verdad, como te decía, estas ideas no salen de oportunidades y de nosotros hablar y socializar y son temas arriesgados que la gente suele no tocar. Así que, pues yo quedo en tus manos y listo para que tú nos dirijas. Y a la audiencia, un saludo a todos los que están conectados y a los que van a escuchar el podcast o lo están escuchando en cualquier parte del mundo. De verdad, gracias por la sintonía.
Señores, este es The Locker Room Talk Show. Vamos a comenzar right now. Y la primera pregunta para el pastor Víctor, rapidito. Estamos claros de que Dios creó el sexo y nos hizo diferentes, hombres y mujeres. En tantos aspectos, nos hizo diferentes en lo neurológico, en lo físico, en lo psicológico. Pero estamos en una sociedad tan loca que ha tratado de utilizar el sexo y lo ha utilizado muy bien como un arma de manipulación y de cambio mental y social. O sea, y la pregunta para ustedes, ¿cómo usted considera estos cambios sociosexuales que hemos tenido a lo largo del siglo XX y el siglo XXI? ¿Qué ha pasado con la sociedad? ¿Por qué actuamos como actuamos?
Bueno, fíjate, esa es una pregunta interesantísima sobre la base de que en el 1960 se efectúa lo que es el tema de la revolución sexual, o sea, esa década. Tú tienes ahí un siglo XX bien convulso y el tema de la revolución sexual viene como una respuesta a la sobresaturación que tenía la humanidad. Llámese que viene de dos guerras, de una pandemia, de unos regímenes totalitarios, de Mussolini, Hitler. Obviamente se iba a enfrentar a otras guerras, pero el bombardeo de Nagasaki, Hiroshima, bueno, y una serie de cosas que el tiempo no me da para delinearlas. El punto es que la revolución sexual, el famoso hagamos el amor y no la guerra, es una respuesta de la sociedad que se hartó. Fíjate que ahí los sociólogos ponen una línea divisora entre lo que es la modernidad y la posmodernidad. Uh-huh. La posmodernidad va a traer consigo la pluralidad, el hedonismo y una serie de características que son antítesis de lo que fue la modernidad. Cuando el hombre pensaba en colectividad, lo llevó a las guerras. Cuando el hombre piensa en sí mismo, dice, bueno, yo voy a vivir el hoy y el ahora. Hay que saber seleccionar con pinzas el hoy y el ahora. Pero bueno, aparte de eso, el tema de la revolución sexual va a enfrentar uno de sus grandes problemas, el VIH, el virus de inmunodeficiencia adquirida, el virus de inmunodeficiencia humana, ¿verdad?, adquirida, viene y entonces trae un gran problema. Ese destape sexual de ese hiperliberalismo o de ese neoliberalismo te plantea y tú dices, bueno, hay un cambio social. De hecho, Joseph Ratzinger, el Papa Emérito, o sea, Benedicto, no el actual, uh-huh, él en su carta, en una de las últimas encíclicas, bueno, no encíclicas, sino una carta reflexiva, él decía, bueno, la revolución sexual afectó mucho el pensamiento de la iglesia. Entonces, ese cambio de paradigmas, tú tienes por ahí a una sociedad que de repente comienza a mover los límites. En la década de los 70, tú tienes una organización que se llama NAMBLA, que se llama Northern Men American Boy Love Association, que es una sociedad de pedófilos que comienza a establecerse en la década de los 80. Tienes la caída del muro de Berlín, tienes entonces el tema de el famoso libro After the Balls, que es el libro que utiliza el movimiento, el activismo LGBT, para comenzar a introducirse en las sociedades. El punto es que con una agenda mediática clara y con el plan de amordazar los medios que hablaran en contra, llámese iglesias e instituciones, viene la famosa consigna del orgullo gay, y eso con un fondeo de instituciones capitalistas con un pensamiento izquierdista, una cosa rarísima. Tú tienes ese fondeo constante y obviamente que ese marketing, esa publicidad, pues ha surtido un efecto. De ahí tú tienes entonces el tema del movimiento feminista, que hay que estudiarlo con ciertas pinzas. Tú tienes la conferencia del Cairo en 1994, tienes la conferencia de Beijing en 1995, tienes los objetivos del milenio en el 2000, y bueno, por ahí tú tienes una serie de elementos que juegan en torno a la reingeniería sociosexual a la que tú te refieres. Y ya estamos hablando de personas que se denominan no binarias, personas que hablan de que deciden su sexualidad. Y el problema de todo eso es que la sexualidad está impresa en nuestro código genético. O sea, el hombre que está en salud amanece con una erección prácticamente todos los días, el hombre que está en salud. Eso no se ha determinado si es que la vejiga está muy... Si es que es un tema de propedéutica sexual, no se sabe bien todavía. El tema es que también la mujer cerca de la ovulación o en los días de su ovulación tiene una hipersexualidad, o sea, hormonal. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a la procreación, y ese sexo, esa sexualidad es fisiológica, o sea, no es sociológica. Y ahí es que está la delineación que debe haber, o sea, entre la socialización de la sexualidad. Es ahí donde yo creo que viene el límite. Es un tema muy amplio, ¿verdad? Un tema amplísimo, pero bueno.
Bien.
Es lo que yo pienso.
Pastor, entonces, usted está hablando, o sea, la sexualidad está impregnada, impresa en nuestro código genético, porque así nos creó Dios. Pero entonces, viene la primera pregunta, ya saliendo ya de lo filosófico y lo, vamos a decir, lo teórico. Las mujeres en general se quejan de que nosotros los hombres solamente pensamos en sexo. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es cierto? ¿Es falso? ¿O simplemente es la manera en que Dios nos creó?
Bueno, yo pienso que el hombre, o sea, vamos a quitarle el aspecto psicosociológico, psicosocial, ¿verdad? El hombre tiene una huella genética de que, como los psicólogos lo han definido, es un cazador. El hombre en su ADN tiene una propensión hacia la sexualidad. Y realmente Dios nos creó así. El tema de la queja de la mujer no es sexual. El tema de la queja de la mujer es porque el hombre no valora la emocionalidad del sexo. Fíjate que Efesios, el apóstol Pablo, en el capítulo 5 de los Efesios, claramente hace esa correlación de respeto y amor. La mujer dice, maridos, amen a sus esposas. O sea, el concepto amor, de acuerdo al verbo que se utiliza ahí, es agapao, ¿verdad? O sea, mujer, como Dios te ama a ti, con sacrificio, con entrega, eso es lo que la mujer entiende como amor. El hombre que le da un buen trato, el hombre que es afable, el hombre que es un protector, porque la mujer necesita ser protegida. Y lo digo con detenimiento, no porque la mujer sea indefensa. O sea, yo no me refiero a que una mujer es indefensa, me refiero a que hasta fisiológicamente, o sea, el hombre tiene una corpulencia, una actitud más depredadora que la mujer, por lo menos en ese aspecto. Entonces el hombre está llamado a amar a esos aspectos, y la mujer, por otro lado, está llamada a respetar. En esa conjunción tú dices, bueno, el hombre, aunque esto no es un tema, no es una palabra bíblica, porque voy a usar un concepto evolucionista o un lenguaje evolucionista, pero el hombre es un es un ser sexual, para no utilizar la palabra animal sexual, es un hombre sexual, o sea, el ser humano, el hombre es propenso a la sexualidad, punto.
Bueno, entonces ahí en cierto sentido sale otra pregunta así, bien, bien espontánea. ¿Cómo entonces deberían responder las mujeres a esa sexualidad? O sea,
Mira, como
¿cómo?
yo no soy mujer, yo no sé cómo responderte, cómo una mujer debe responder a la hipersexualidad, pero lo que sí podemos ver es que una mujer no responde bien a la hiposexualidad de un hombre. O sea, la mujer, por más que diga, por más que brinque, un hombre que no tenga sexualidad o una buena sexualidad con su mujer. La mujer eso no lo tolera bien, o sea, por más que digamos, la mujer también es sexual, o sea, el sexo es una forma creada por Dios. Fíjate, ¿qué le dice Dios en el Génesis? Mira, no conviene que el hombre esté solo, o sea, no es verdad que una mujer va a estar esperando que el hombre esté orando el día entero o solo trabajando el día entero y no atienda a su mujer sexualmente. Eso es una utopía y eso tampoco, mira. Eso simple y llanamente eso es un mito, literalmente. O sea, la mujer quiere resuelva en dominicano. O sea, eso es así. Entonces, el problema no es la hipersexualidad. En este caso, yo creo que es la hiposexualidad. En el tema de una pareja cristiana, entonces ahí sería el tema de hablar de una sexualidad que glorifica otro tema. Pero puntualmente, yo creo que. Como no soy mujer, no sé qué decirte en ese sentido, pero como hombre, el hombre tiene un rol sexual. De hecho, cuando un hombre no tiene sexo frecuentemente con su mujer, ¿qué piensa una mujer? Dice, me está pegando cuerno, tiene a otra, porque el hombre tiene una tendencia sexual y la mujer necesita sentirse que gusta. La mujer necesita sentirse deseada. ¿Y cuál es la mayor expresión de deseo creada por Dios? La sexualidad.
Así es. Entonces, esa última frase que usted dice, pastor, me lleva a la siguiente pregunta, que es una pregunta que, como conversaba con los chicos anteriormente, es algo que uno ve muy usual en las iglesias, específicamente con este misticismo de del Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa, que si se sienta ahí y tiene las medias azules, ese va a ser mi esposo, pero en cierto sentido no hay esa atracción física, que tristemente en ciertos círculos cristianos todavía se ve. La pregunta es, ¿está bien que me sigue que como cristiano, tomando en cuenta que se me ha enseñado que no importa cómo se vea, si es espiritual, ella puede ser? ¿Está bien que yo me sienta atraído a un tipo específico de mujeres? O sea, ¿existe eso del tipo o en su defecto? ¿Es la atracción sexual válida para la elección de una pareja potencial?
Yo creo que es fundamental, no solo válido. O sea, ¿cómo tú vas a estar con alguien que no te gusta? ¿Cómo, o sea, la sexualidad juega un papel determinante en el matrimonio? La sexualidad no es la base del matrimonio, pero es una de las patas del matrimonio. O sea, una pareja que no se atraiga, que no se guste, es una pareja que tiene un reto bastante difícil. De hecho, yo no sé cómo es pareja. Evidentemente que el sexo no es lo primario, pero está muy cerca. O sea, ese fenómeno de atracción, de tú me gustas, yo te gusto, ese fenómeno de el hermano siervo creyente Omega, la miré y me miró, eso tiene que efectuarse, o sea, sin duda alguna. Más allá de los valores y los aspectos que, entonces ahí yo podría entrar en otra discusión. El hombre y la mujer tienen que mirar más allá de la sexualidad. Pero la sexualidad o la atracción física es un elemento fundamental. Claro, con una cosmovisión, con una perspectiva bíblica, con una perspectiva real, de que ninguno de nosotros nos vamos a quedar intocables. El tiempo no perdona, o sea, el tiempo no perdona. Y lo que un día está parado, mañana se va a caer. Lo que un día está ajustado, mañana va a caer. Y si el amor tuyo no va más allá de lo estético, de lo físico, entonces eso va a durar hasta que eso esté. Pero esa es una puerta de entrada. Y tú hablabas del misticismo en las iglesias. A veces la gente se casa solo con lo interno y no con el todo. El matrimonio implica la unión de dos personas, no de una parte de la persona. Dice, y los dos serán una sola carne. O sea, Hay que comprar el paquete completo. Nadie es perfecto, nadie tiene todo perfecto. Una persona, por ejemplo, uno de los temas que cuando yo estaba en Conectados en el programa de televisión, siempre eso era un tema, siempre, o sea, un tema recurrente por lo mórbido que es. Y es el tema, me casé sin tener relaciones y el hombre me salió con micropene. Eso siendo uno de los casos más remotos, porque a nivel estadístico eso es algo muy remoto. La otra verdad es que lo que sí más frecuente te puede pasar es que a tu pareja, hombre o mujer, le suceda algún tipo de accidente. A tu pareja, hombre o mujer, le suceda algún tipo de disfunción o discapacidad en algún punto de la vida. Y si el único vínculo es lo sexual, hay problemas. Hay problemas. ¿Por qué? Porque, y es algo que nosotros debemos definir, cuando una gente solo te gusta sexualmente. Tú tienes que ser honestamente claro contigo mismo de saber si lo único que tú sientes por esa persona es atracción. Más allá de la atracción, entre una pareja debe haber admiración, tanto del hombre a la mujer como de la mujer al hombre. Porque si yo no te admiro y lo único que tú haces es que me gustas, un día va a haber otra que me guste más o va a haber otro que te guste más. Pero la admiración es la zapata. Obviamente, en el contexto y en el tenor cristiano, esa admiración sobre lo que es Dios en nuestra vida y, bueno, una serie de valores que vienen al caso en otra ocasión.
Mira, ese es un gran problema que, por ejemplo, nosotros los hombres que somos, en cierto sentido, hasta más simples que la mujer en ese aspecto, de que nos fijamos mucho en que, ah, mira, la hermana fulanita está bien buena, me gusta. Entonces, ¿cómo, o sea, cómo usted animaría a jóvenes solteros, quizás nos están viendo, nos escucharán después, cómo te animaría a esos jóvenes cristianos en ese aspecto de que, óyeme, deja de enfocarte solo aquí? ¿Qué debemos de buscar? ¿Qué debemos de ver?
Mira, yo creo que la Biblia nos enseña claramente. Primero, una persona con una cosmovisión como la tuya. Y eso no es tan fácil. No es tan fácil porque a veces el oropel, o sea, lo iridiscente, lo que atrae, es lo único que nos llama. Yo te lo digo como hombre. O sea, una mujer que se vea bien, una mujer exquisita, una mujer elegante, es difícil de eludir. Pero no solo... Y te lo digo que es difícil de eludir porque de ahí es que nace la tentación. O sea, tú estás en el mundo y tú estás en un cuerpo de carne y hueso con el que tú batallas. Pero la Biblia bien enseña que también debe haber un propósito, un proyecto de vida. Ya no serán dos, sino serán uno. Claramente vemos en todos los temas bíblicos, sobre todo en el Antiguo Testamento. A mí me gusta mucho la teología bíblica en ese caso porque... ¿Quiénes eran que llevaban a los hombres a desviarse a las mujeres? Personas con otras creencias. Eso no significa que yo irrespete a otra persona de otra creencia. No, no, para nada. Lo que sí significa claramente es que dos juntos que no están de acuerdo no van lejos. Eso se aplica a todo contexto en la vida. Entonces, sí debe haber atracción, pero también debe haber una común unión, un proyecto, una cosmovisión, un sistema de valores afines. Un tema de proyectos, un tema de, he repetido proyectos varias veces, porque eso es fundamental. Hay mucha gente que no tiene ni siquiera un proyecto y eso es un peligro. Y al final también lo otro es confiar en Dios. Todos somos en algún punto, como aquel famoso mito griego, una caja de Pandora.
Wow. Pastor, una pregunta interesante. Ya tiene que ver más con el aspecto masculino, de hombre a hombre. Es cierto que en el círculo cristiano, digamos, en cierto sentido, de la única manera que se nos habla de sexualidad es con respecto a pureza. Me explico. O sea, mantente puro, no fornique, no veas porno. Mantente con un círculo de rendir cuentas. Pero entonces, ¿cómo? O sea, se habla siempre en aspectos negativos. ¿Cómo entonces podemos comenzar una conversación saludable entre hombres? Resaltando, vamos a decir, que nuestro deseo sexual, que nuestra manera de ser, es natural, bueno y dado por Dios. O sea, ¿cómo en las iglesias podríamos comenzar? Y tomando en cuenta el hecho de que al ser hombres no compartimos mucho, no nos abrimos mucho, a diferencia de las mujeres que tienen tantos ministerios de mujeres aquí y allá. O sea, ¿cómo comenzamos esa conversación saludable entre nosotros para ayudarnos mutuamente y celebrar nuestra masculinidad?
Mira, yo creo que cuando tenemos una sexualidad bíblica, o sea, enfocada en el proyecto de Dios, en el propósito del matrimonio, pues eso nos ayuda a tener una conversación enfocada, o sea, orientada, un diálogo sin tabúes, pero con un trasfondo, con un lente que está graduado de la misma manera. Pero también yo creo que hay otros factores. Por ejemplo, en los círculos cristianos muchas veces somos hipócritas. Y no tenemos la facultad de sentarnos y admitir o confesar frente a cualquier amigo, mira, me está pasando esto, tengo esta situación, para que no nos tilden de carnales o de poco espirituales o de cómo es posible que tú que tienes un podcast o tú que eres pastor, tú estás pasando por eso, igual como tú has pasado por 1500 cosas, lo único que tú lo has manejado ocultamente. Entonces yo creo que para hablar de una sexualidad sana, de una sexualidad honesta, nosotros tenemos que saber cuál es el proyecto, si creemos uno, en el propósito de la sexualidad en el cristianismo, porque hay gente que compra el cristianismo por parte. Y número dos, si estamos de acuerdo a compartir y hablar nuestros temas muy bonito llamarse hombre en una sociedad machista, pero no se supone que es lo mismo en un círculo de creyentes. Hombre no es el que más vocea, hombre es a veces el que más tolera, hombre no es el que más duro habla o el que más dinero tiene, hombre es el que puede ser responsable con lo que Dios le ha dado. O sea, son muchas cosas que teóricamente suenan bien, pero que yo sé como hombre que no las cumplo todas, que no son tan fáciles de cumplir.
Wow, eso de la hipocresía me dio duro, en cierto sentido, porque tiene que ver mucho también con esta confianza entre hermanos, esa tendencia que tenemos a que no quiero que me vean como X o como Y, no quiero que me vean como menos o más. Yo puse un post esta semana, por ejemplo, que decía, tengo miedo de mi sexualidad con respecto a cómo la otra persona, mi futura pareja, pudiera responder. ¿De dónde vienen esos miedos que tenemos con respecto? Por ejemplo, para hacer un ejemplo hipotético, ¿no? Que yo no sé si ella se va a ofender porque a mí me gusta mucho el sexo, o yo no sé cómo ella va a responder si yo quiero más o quiero menos. O sea, ¿de dónde vienen esos temores que nosotros tenemos con respecto a nuestra propia sexualidad dada por ellos?
Yo pienso que vienen de temores por los tabúes, también temores por la actitud inquisitoria que hay muchas veces en los círculos, o sea, esa actitud de juicio, de estar perfundiendo a todo detalle, de estar buscando. Yo creo que por ahí hay un gran, gran tema sobre esos temores. Y de repente, es como Justo González dice en su libro, bueno, en uno de sus libros que se llama No creáis a todo espíritu, Justo dice, el problema de hoy es que se ha sexualizado el pecado. Esta frase la he utilizado en otros contextos. Pero definitivamente, o sea, lamentablemente parece que a lo único que se le llama pecado es a lo sexual. Entonces, los chismosos pueden hacer sus cosas muy naturales y hasta confesar sus pecados. Ay, sí, mire que yo tengo problemas con la ley. Bueno, pero el ser humano que ha sido diseñado para la procreación, dentro de otras cosas, pues una de las cosas con las que va a batallar es con la sexualidad. Y la gente cree que casado usted no batalla con eso, usted batalla con eso y más en el matrimonio. O sea, batalla con eso, batalla con mantener una sexualidad saludable, porque la frecuencia sexual en el matrimonio tiende a ir disminuyendo, pero también la atracción por la fruta prohibida tiende a aumentarse. ¿Cómo tú te mantienes casado? Entonces, todos esos temores que están ahí, si yo no logro encontrar cómo verbalizarlos, cómo llevarlos también a Jesús, o cómo tener a alguien que me diga, mira, estás mal, estás caminando mal, algo no anda bien, y yo soy suficientemente humilde para decir, es verdad. No funciona. O sea, si yo lo que voy a decir, tú estás equivocado, no me juzgues, tú eres peor que yo, tú no sabes nada de mí, ¿quién tú te crees? Pues vamos a vivir en una ficción. Porque cuando tú cierras la puerta de tu Tú sabes quién tú eres, o sea, tú sabes lo que tú consumes, tú sabes la pornografía que ves, tú sabes los problemas que tú tienes, o sea, uno sabe con lo que uno batalla, cada quien. No estoy diciendo con esto que te pase a ti o que me pase a mí, ni estoy diciendo que no nos pase a nosotros, estoy diciendo que uno como ser humano tiene tantos problemas para estar divulgando o importunando o interviniendo en los de otros en ese sentido, pero a veces eso genera tanto. Porque la gente tiene una actitud de tilde. O sea, yo pienso que hay gente que en su vida pasada lo que hacían era ser profesor de matemáticas. Ser profesores de gramática y de ortografía. ¿Cuándo es que se tilda? Y lo único que acentúan son los problemas del otro. Jesús dijo, mira, mira bien la viga que hay en tu ojo antes de ver la paja que hay en el otro. Así como tú quieres que los hombres hagan contigo, así haz tú con los demás. Con la misma vara que tú miras, con esa misma vara vas a ser medido. Pero nosotros preferimos darle duro a la gente. Y eso obviamente lo que genera es un temor. O sea, porque si cada vez que yo saco la cabeza me da un cajetazo, pues lo que yo voy a ir retrayéndome, retrayéndome y retrayéndome.
Wow, esa fue una muy, muy buena respuesta. Wow. Entonces, pastor, para hablarle ahora a los solteros, ¿existen maneras santas y buenas de vivir y celebrar nuestra sexualidad como solteros?
Yo pienso que sí, pienso que es difícil. O sea, pienso que hay una tensión entre me caso o fornico, ¿qué hago con la vida? Si me voy a casar, como dice Pablo en 1 Corintios 7, como para no quemarme, entonces me caso, pero por otro lado, nadie debe casarse solo por sexo porque no llega a ningún lugar. O sea, es una tensión que el creyente tiene que saber manejar, obviamente. Cuando somos creyentes, entonces decimos bien, pues vivimos para la gloria de Dios. Al hombre no es que le falten ofertas ni a la mujer tampoco. O sea, nosotros vivimos en un mundo que no ahora. O sea, hablamos de revolución sexual desde el 90, pero el mundo siempre ha sido sexual. A Adán no conviene que el hombre esté solo. ¿Qué veía Adán? De hecho, son teorías rabínicas. ¿Qué veía Adán? Adán veía a todas las parejas copulando y Adán estaba solo con la mona. Entonces le dijeron, espérate, vamos a hacerte una a la medida. Y ahí viene ese concepto de que el hombre y la mujer tienen un engranaje perfecto. De hecho, si tú te das cuenta, hasta en la confección fisonómica, el pene encaja bien en la vagina. O sea, está hecho como un engranaje. Y eso habla claramente del diseño original. Pero sin entrar en esos temas, vivir una soltería en santidad es complicada, hay puntos que son grises, puntos grises, donde al final radica el tema de conciencia y cada quien debe ponerle un peso a una cosa, bíblicamente hablando, y obviamente darle una respuesta a Dios de sus acciones. Yo no puedo decir que existe una fórmula, sí decir más bien que como creyentes, solteros, casados, divorciados, como sea que usted viva, debemos vivir para la gloria de Dios. Entonces, ahí hay un tema muy particular. Yo no puedo decir que tú, porque eres soltero, no vives una vida santa, por así decir, o que no tienes una buena salud sexual. Por otro lado, la gente que dura mucho tiempo soltero dicen, no, no, ese solo se masturba, ve pornografía, pero fíjate que a veces usamos, como dice el refrán popular, el ladrón juzga por su propia opinión. Sí, tener eventos, pero al final sí creo que una de las virtudes del matrimonio en materia de la sexualidad es quitarle esa tensión al hombre. Porque, mire, cuando usted está casado y usted sale de su casa después de haber tenido relaciones sexuales, se le puede parar Madonna al frente. Cuando estaba en su tiempo. Se le puede parar Jennifer López, se le puede parar la que a usted le guste, la mujer que está más buena del mundo. Pero ya ese problema específicamente a nivel sexual, no me refiero a nivel relacional, esa tensión ha sido descargada. Entonces, pero es un tema, el tema de la sexualidad y la soltería. Cada quien debe vivir para la gloria de Dios. Interprete eso de acuerdo a como usted lo entienda, porque ahí está la Biblia claramente, lo que es pecado y lo que no es pecado.
Wow. Pastor, una última pregunta para terminar esta noche. ¿Cómo animaría usted a hombres cristianos solteros, casados, en diversas edades, diversos contextos, a abrazar su sexualidad y con todo lo que conlleva, con sus deseos, sus gustos y expresiones. ¿Cómo nos animaría?
Mira, yo creo que debemos empezar abrazando la masculinidad antes que la sexualidad, porque la sexualidad es algo inherente al hombre. Una mala perspectiva de masculinidad pues te lleva a una perspectiva distorsionada de sexualidad. Por ende, cuando tú tienes el rol masculino desde el punto de vista bíblico, porque yo no puedo imponerle a otro que crea como yo, no. Desde el punto de vista bíblico, el rol masculino está definido. El hombre es un proveedor, el hombre es un cuidador, el hombre es un procreador, el hombre es un guía en algunos aspectos. O sea, el hombre tiene una alta responsabilidad con su masculinidad. Esa masculinidad debe llevarlo entonces a ser responsable sexualmente. Pues yo te voy a decir una cosa. A veces hablamos mucho de la hipersexualidad del hombre y, como al principio, muchas veces dejamos de hablar de la hiposexualidad del hombre en relación a su mujer. Hay cantidades de hombres que, teniendo su esposa ahí, lo que prefieren es masturbarse. Yo no estoy entrando en si es pecado o no la masturbación. Ahí en mi canal de YouTube pueden ver mi respuesta. Estoy haciendo referencia a que el hombre tiene también una responsabilidad. Así como hay mujeres que resuelven en su casa, si el hombre también tiene una responsabilidad sexual con su mujer, tiene una responsabilidad auditiva con su mujer. Yo no estoy diciendo que sea fácil, yo estoy diciendo que es una responsabilidad. El hombre tiene que escuchar a su mujer. Eso no es sencillo. O sea, entonces, hay que abrazar la masculinidad para entender la sexualidad. O sea, la sexualidad, y todo el que ha estado casado lo sabe, el sexo pasa a un segundo plano. Es muy bonito cuando tú estás en tu casa, yo en la mía, nos juntamos, bañaditos, a una actividad, y de ahí se da ese encuentro sexual, que cuando tú convives diariamente con una persona, es otro tema, es otra dinámica. Cuando hay problemas económicos, cuando hay problemas de comunicación, cuando hay hijos que de repente no nos estamos entendiendo bien, eso afecta a la sexualidad. Entonces el sexo en algunas ocasiones es placer, en otras ocasiones es responsabilidad. Y yo así es que lo interpreto.
Wow. Entonces, el llamado es un llamado, señores. Yo, para mí, uno de los llamados y de responsabilidad más gloriosos para mí, personalmente, la sexual, es la masculinidad. Y lamentablemente estamos en una etapa de la sociedad en la cual se está emasculando, se está, vamos a decir, vasectomizando a la masculinidad. Entonces, ¿cómo, o sea, ya último comentario para finalizar? O sea, nuestro llamado es a ser más como Cristo. ¿Cómo se refleja esa masculinidad cristocéntrica en el mundo?
Bueno, yo creo que para los que son cristianos, como decía anteriormente, se refleja aplicando los principios de la masculinidad bíblica en los espacios donde estamos llamados a ser hombres. O sea, si es sexualmente con su esposa, bueno, pues resuelve. O sea, y eso es un término bastante amplio, pero simple y llanamente, sea responsable en la materia sexual. Para nosotros como hombres, decir a una mujer, mira, yo te amo, nos cuesta mucho. Una mujer, tú eres especial para mí, nos cuesta mucho. Por ahí viene el tema de responsabilidad, de nosotros poder asumir esa masculinidad de forma responsable. Y yo creo, siendo consecuente con lo que tú dices, para finalizar, también el sexo es para disfrutarlo. O sea, el sexo hay que disfrutar. Si usted no disfruta la sexualidad, el hombre, o sea, usted tiene que llevar a su mujer a un concepto de satisfacción. El sexo no puede ser un tema de autosatisfacción. O sea, tú tienes una, o sea, esa masculinidad, el sexo es para los dos. El sexo no es para tú eyacular. El sexo es para que lo disfruten. Y hoy en día, a veces se va perdiendo poco a poco esa... A mí no me gusta lo romántico de se perdió la llama y la cuestión y esto y la pasión, pero justamente eso, o sea, se pierde esa porque, reitero, escobita nueva barre bien, pero el tiempo va pasando Y ahí es que nos volcamos en disfrutar genuinamente a nuestra pareja y la sexualidad, que es un reto después de algunos años.
Wow. Pastor Víctor, ha sido un honor para mí, para nosotros, tenerlo aquí, de verdad, un plato fuerte, 5 estrellas, de verdad. Oramos por usted, oramos por su ministerio, que ha sido de gran bendición. Señores, sigan el canal del Pastor Víctor por YouTube, pueden seguirlo también por Instagram, contenido genial toda la semana, sin desperdicio, señores. Pastor Víctor, muchas gracias, de verdad que sí.
A ustedes, chicos, gracias, bendición. Sigan esta cuenta de Locker Room Talk Show, así que Dios les bendiga y bueno, oremos para que Dios nos ayude a todos. Bye bye.
Amén. Bye. Señores, aquí estamos. Se acabó el live. Ustedes me dicen qué tal. Dejen los comentarios en el live, dejen los comentarios donde sea. Sigamos la conversación, señores, sigamos la conversación. Estos son temas que tenemos que seguir hablando, que tenemos que seguir conversando, que tenemos que seguir pasándolo a los muchachos. Mira, señores, y el llamado es bien claro. Hay que ser hombre, hay que tomar responsabilidad, hay que ser intencionales con lo que tenemos que hacer. La masculinidad se está perdiendo. Y señores, seamos hombres, volvamos al llamado de la masculinidad, que volvamos al llamado de la hombría. El pastor fue bastante claro con cómo debemos de hacerlo. Así que señores, desde República Dominicana, para donde sea que nos estén escuchando, ha sido un placer. Nosotros fuimos el pastor Víctor Medina y Gabriel López para The Locker Room Talk Show. Gracias a ustedes por su apoyo, de verdad. O sea, ustedes son lo máximo. Así que los veremos pronto. Por ahí viene otro live. Por ahí vienen los hoodies. Vamos a guardar el live para que lo podamos ver. Venimos con temas, seguimos con los temas picantes y muchas sorpresas vienen por ahí, específicamente para las chicas. Vienen muchas sorpresas por ahí, así que esperen muchas cosas chulas muy pronto. Señores, pasen muy buenas noches, que mañana es viernes, hay que trabajar. Así que descansen, Dios les bendiga mucho. Chao, chao.